El siguiente sermón ha sido titulado Andar en la luz, el camino y el sendero del Señor, sábado durante Panes sin Levadura 2024. Este mensaje es dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 27 de abril de 2024, y todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos a todos y bienvenidos al sábado, el sábado semanal durante la fiesta de los panes sin levadura. Ahora este año, como saben, la fiesta de panes sin levadura y todas las fiestas de Dios son más tarde en el año. Y eso es porque es un año bisiesto en el calendario hebreo, lo cual sucede en 7 sábados durante un ciclo de tiempo de 19 años. Ahora, la razón por la que esto es así es porque el movimiento del sol, la luna y la tierra no siguen con exacta precisión el mismo principio y final en el año. Así que un ciclo de tiempo de 19 años, de acuerdo solamente al ciclo de luna por 19 años y el ciclo de tiempo solar de 19 años, viene dentro de unas pocas horas cada 19 años. Sé que es algo confuso de entender, pero la diferencia en unas pocas horas son agregadas a cada ciclo de tiempo de 19 años, hasta que hay un día completo. Entonces se agrega un día completo y eso mantiene todo en secuencia. Ahora, de la misma manera en contar para Pentecostés, veamos las instrucciones que se nos dan en Levítico 23, concerniente a cómo contar para Pentecostés. Porque debe ser en el día después del sábado semanal. Levítico 23 es la primera escritura en el verso 9. Esto es Levítico 23, 9, que dice: Y el Señor habló a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando hayan entrado en la tierra la cual yo les doy, y hayan recogido la cosecha de ella. Y algunas personas dicen que cuando los hijos de Israel vinieron a la tierra santa, que no tenían una ofrenda de gavilla mecida, porque la cosecha había sido plantada por los cananeos. Es lo que se dice. Pero cuando la semilla es plantada, la semilla se desintegra y se tiene una planta nueva con grano nuevo. Por lo tanto, el plantarla, cuando la semilla se usa para el crecimiento de una planta nueva, lo que haya sido algo que alguien consideraría impuro, por lo que si lo plantaron los cananeos o no, si ese fuera el caso, igual habría sido removida por completo o reemplazada por la planta nueva. Ahora, cuando los hijos de Israel entraron en la tierra prometida, ellos heredaron ese campo sembrado. Ese era de ellos. Pero dice, cuando hayan entrado a la tierra. Así que, esto es cuando cruzaron el río Jordán, o fue cuando cruzaron el río Jordán por primera vez. Ellos entraron y guardaron la Pascua, y esa Pascua se guardó en un sábado semanal. Ahora, cuando nos toca un año como el que tenemos ahora, en el año presente nosotros, esa Pascua fue un domingo en la noche. Y hoy es el sábado semanal durante la fiesta de los panes sin levadura. Y él dice aquí acerca de la gavilla, o de la primera gavilla, dice, entonces traerán la primera gavilla de los frutos de su cosecha al sacerdote. Eso significa la primera gavilla que ellos tuvieran. Dice, y él mecerá la gavilla delante del Señor para que sean aceptados. En el siguiente día después del sábado, el sacerdote la mecerá. Así que, por este año, eso es mañana. Ahora, en ese año que fue crucificado Jesús, él fue crucificado un miércoles. El jueves fue un día santo, sí, anual. El viernes fue día de preparación y después llegó el sábado semanal. Después encontramos que Cristo ya había sido levantado de los muertos para el tiempo que terminó el sábado y que él ascendió en la mañana del día después del sábado. Ahora Jesús fue visto primero por María Magdalena y cuando ella entendió quién era, primero pensó que era el jardinero. Entonces Jesús le habló a ella y entendió que era él. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he ascendido al Padre. Pero tú ve con los discípulos y diles que he ascendido al Padre, a mi Dios y a su Dios. Y esto fue en el primer día de la semana. Después pueden leer los evangelios, lo que sucedió en el resto del primer día de la semana. Así que mañana es el primer día en el conteo hacia Pentecostés. Entonces el sacerdote da la ofrenda que ellos hacían y la ofrenda de la bebida. Y él dice aquí en el verso 14, no comerán pan, ni grano tostado, ni espigas verdes hasta el mismo día, hasta que hayan traído una ofrenda a su Dios. Será un estatuto perpetuo a través de sus generaciones en todas sus viviendas. Y contarán comenzando con el siguiente día después del sábado, comenzando con el día que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida. 7 sábados completos serán, o una semana entera, sí, terminando en un sábado. Ahora, si hay 7 semanas terminando en sábado, entonces se tienen 49 días. Y después leemos lo que dice en el verso 16, dice, incluso hasta el día siguiente, el séptimo sábado, ustedes contarán 50 días. De ahí es donde obtenemos el día de Pentecostés, porque Pentecostés en griego significa 50 o quincuagésimo. Así que muestra lo que debería hacer y vamos a cubrir eso cuando lleguemos a la fiesta de Pentecostés. Pero este es el comienzo de eso. Lo que tenemos es, y es importante que tengan esto en mente, que primero es la resurrección, o fue la resurrección de Jesucristo, y después su ascensión, en ese orden. Ahora, hay 7 semanas más un día, y es interesante que en la Biblia tenemos 7 iglesias, 7 ángeles y 7 espíritus. Entonces, cuando se llega a Pentecostés, el quincuagésimo día, eso ilustra la resurrección de los santos. Y vamos a hablar más acerca de eso al ir acercándonos, porque este es el sábado durante la fiesta de panes sin levadura. Así que el mensaje para hoy es andar en la luz, el camino y el sendero del Señor. Veamos cómo es el mundo hoy. Vayamos a Isaías 60, porque esto nos dice exactamente cómo será cuando Cristo empiece a intervenir. Típicamente fue de esa manera cuando Cristo vino por primera vez. Por cierto, cuando uno lee y entiende Lucas 4:16, ese sábado fue el día de Pentecostés en el que anunció que él era el Mesías a los que estaban en Nazaret. Ahora veamos lo que dice acerca de la venida de Cristo, Isaías capítulo 60, comenzando en el verso 1. Isaías 61 dice, levántense, brillen, porque su luz ha venido, y la gloria del Señor se ha levantado sobre ustedes. Eso es lo que sucederá cuando vuelva a Cristo. Eso también nos pasa típicamente para nuestro llamamiento, porque el Padre nos atrae. Nosotros venimos a Cristo, nos arrepentimos y luego recibimos el Espíritu Santo de Dios. Esa es la luz o el poder de Dios con el engendramiento del Espíritu Santo que abre nuestros ojos para entender la verdad de Dios. Ya no estamos cegados al camino en la oscuridad. No estamos caminando en oscuridad, pero se requiere la luz de Dios. El verso 2 muestra la condición de la tierra que está en engaño total de Satanás el diablo. Verso 2 dice, porque he aquí, la oscuridad cubrirá la tierra y densa oscuridad la gente. Ellos no van a entender. Estarán completamente bajo el control de Satanás el diablo. Dice, pero el Señor se levantará sobre ustedes. Como hemos visto en el sexto sello, la apertura de los cielos como un pergamino y la demostración de la señal del Hijo de Hombre tiene que ver con eso. Y ahí es cuando el Señor se levantará sobre ustedes. Y entonces un año después de eso, en el siguiente Pentecostés, va a ocurrir la resurrección. Porque eso sucede en Pentecostés. Continuando aquí en el verso 2 dice, pero el Señor se levantará sobre ustedes y su gloria será vista sobre ustedes. Y los gentiles vendrán a su luz. Esa es la predicación del Evangelio al mundo entero. Dice, y reyes al brillo de su levantamiento. Sí, eso es algo grandioso. Es el estado del mundo. Entonces, veamos lo que debemos hacer con la luz que sale sobre nosotros. Que esa luz es de Dios. Y eso es a través del Espíritu Santo. A través de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, de amar a Dios y de guardar los mandamientos de Dios. Todas esas cosas combinadas resultan en andar en la luz, en el camino y en el sendero del Señor. Veamos lo que dijo Jesús acerca de sí mismo y cómo Él cumple Isaías 60, que Él es la luz del mundo. Veamos que Cristo es la luz, que Cristo es el camino, que Cristo es la verdad. Y nosotros conectamos esas cosas. Y en Juan capítulo 8, vamos ahí, en el verso 12. Esto es Juan 8:12, que dice: "Entonces Jesús les habló otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo. No solo para algunas personas, sino para el mundo entero. Sin embargo, la luz viniendo al mundo entero no será revelado por completo hasta después de que Satanás sea vencido, que se ha puesto en una cárcel y se ha encerrado, según lo que dice en Apocalipsis capítulo 20. Dice: Yo soy la luz del mundo, y aquel..." Ahora, esto se reduce a cada uno de nosotros individualmente cuando dice aquel. Sí, de eso se trata la fiesta de panes sin levadura. De cómo salimos del pecado, cómo nos deshacemos del pecado, cómo vencemos el pecado y cómo aprendemos, crecemos, nos arrepentimos, cambiamos y de cómo desarrollamos el carácter de Dios. Entonces, eso viene a causa del Espíritu de Dios. Y eso viene porque la palabra de Dios es entonces iluminada para nosotros con entendimiento. Y enseguida dice: "Aquel que me sigue nunca caminará en oscuridad, sino que tendrá la luz de vida." Ahora, eso es algo grandioso. Piensen en eso, porque tener el Espíritu Santo de Dios es la luz de vida de Dios mismo a través de Jesucristo. Vamos a ver que Él repitió esto en Juan 9:5. Y si quieren, vamos a ir volteando ahí en Juan capítulo 9, porque este es el caso en el que había un hombre que nació ciego. Y vamos a leer eso y después vamos a ver la respuesta de Jesús. Vamos a comenzar, de hecho, en el verso 1, en Juan capítulo 9. Juan 9, verso 1 dice: "Ahora, mientras Jesús estaba pasando cerca, vio a un hombre quien era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, diciendo: Rabino, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que él naciera ciego?" O que él nació ciego, ¿verdad? ¿Por qué está él en esta condición? Y esa no es realmente tan buena pregunta, porque ¿cómo puede un bebé inocente en el vientre pecar y perder su vista? ¿Sí? ¿O qué hicieron sus padres? Verso 3, Jesús respondió, les dijo: "Ni este hombre pecó ni sus padres. Más bien, esta ceguera vino para que las obras de Dios pudieran ser manifestadas en él." Y ustedes pueden leer el resto del relato aquí. Pero este es un tipo de Israel y el resto del mundo teniendo la ceguera, ¿sí?, siendo quitada de ellos. Es como una ejemplificación, justo como leemos en Isaías 60, que la luz se ha levantado. Verso 4 dice: "Yo debo obrar las obras de quien me envió mientras es aún día. Cuando la noche viene, es decir, la oscuridad, nadie es capaz de trabajar." Les está diciendo, cuando eso suceda, no se va a poder hacer. Entonces, mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Eso es tan importante porque Dios nos ha llamado para conocerlo, para conocer su amor, para conocer su misericordia, para conocer su perdón, conocer su gracia, conocer las cosas que Él tiene para nosotros, conocer el propósito de nuestra vida y para saber por qué nacimos y saber hacia dónde vamos. Y todo esto está contenido en la frase que vengamos a la luz. Si lo hacemos, nunca andaremos en la oscuridad. Ahora, unos capítulos más adelante, en Juan 12:35, esto es Juan capítulo 12:35, entonces dice: "Entonces Jesús les dijo: Aún un poco de tiempo la luz está con ustedes. Caminen mientras tienen luz." En otras palabras, hay que venir con Cristo. O acercarnos a Cristo. Hay que andar en su camino, hay que andar en su verdad, hay que andar en su sendero, para que la oscuridad no nos sobrevenga. Ahora, esto también muestra que necesitamos usar el Espíritu de Dios para que no venga Satanás y nos traiga la oscuridad. Hemos visto cómo es eso, porque los hombres y mujeres somos selectivos con lo que vemos en la Biblia. Decimos, bueno, voy a seguir las cosas con las que estoy de acuerdo, pero eso no es tomar la luz. La luz es tomar toda la palabra de Dios y andar en todo su camino. a través de Jesucristo. Por eso Él dijo, caminen mientras tienen la luz, para que la oscuridad no los alcance. Pero aquel que camina en la oscuridad no sabe a dónde va, dice en el verso 35. Y eso es cierto. Ellos no entienden la palabra de Dios porque no se dan cuenta de que para poder entenderla hay tres cosas que se tienen que hacer. Cada una traerá un entendimiento progresivo de la palabra de Dios. Entonces, la primera es que hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. Y la segunda es hay que obedecer a Dios. Y la tercera es hay que amar a Dios. Ahora, el mundo lo hace todo al revés. Dicen que el amor de Dios es incondicional. Y ellos invitan a Jesús a que entre en sus vidas, pero es al revés. Jesús y Dios el Padre nos invitan a que nosotros entremos a su vida, a su camino, a su verdad, a sus leyes, a sus mandamientos y a su justicia. A través del arrepentimiento, a través del bautismo y a través del recibimiento del Espíritu Santo. Y nosotros debemos andar en la luz, debemos andar en el camino y debemos andar en el sendero. Verso 36. Dice, mientras tienen la luz, crean. Eso es lo que acabamos de cubrir. Lo que es creer. Dice, crean en la luz para que puedan convertirse en hijos de luz. Jesús habló estas cosas y después se apartó de ellos. Y se estaba escondiendo, dice aquí. Aunque él había hecho demasiados milagros en su presencia, no creyeron en él. Para que la palabra de Isaías el profeta pudiera ser cumplida, quien dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro reporte y a quién ha sido revelado el brazo del Señor? Por esta misma razón, ellos no pudieron creer porque de nuevo Isaías dijo, él ha cegado sus ojos. Ahora, si usted ciega sus ojos o está cegado, no puede ver la luz, está en completa oscuridad. Y continuando aquí dice, ya ha endurecido sus corazones para que no vean con sus ojos ni entiendan con sus corazones y sean convertidos y yo los sane. ¿No les parece que eso es importante? Porque eso muestra el poder de nuestro libre albedrío. Entonces, que vengamos al conocimiento de lo que es pecado es importante. Necesitamos venir a Dios y arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos ser bautizados y recibir su Espíritu Santo. Entonces comenzamos una vida de crecer, en gracia y en conocimiento, que es otra forma de decir que caminamos en la luz, que andamos en el camino de Dios y que andamos en el sendero de Dios. Verso 41. Isaías dijo estas cosas cuando vio su gloria y habló concerniente a él, pero aún así muchos entre los gobernantes creyeron en él. Noten que la creencia parcial nunca traerá resultados completos. Eso no va a suceder. Es como esto, porque puede usted atravesar una puerta media abierta, porque la puerta se va a cerrar, se le va a cerrar a usted en la cara, o a mí, ¿verdad? Pero vamos a suponer que alguien creía, ¿verdad? En aquel tiempo, por causa de los fariseos, ¿sí? Ellos hacían acepción de personas. Entonces no sabían qué hacer, porque entonces no serían aceptados por los fariseos. O sea, o creían, o eran aceptados por los fariseos. Era una o la otra. Si creían, no eran aceptados socialmente o en la religión oficial, vamos a decirlo así. Entonces, en la actualidad, las personas no lo van a hacer, porque no serán aceptados por el establecimiento, por la sociedad, por sus amigos, o por su familia, o lo que usted quiera. Así que lo que sea que esté allá afuera que detiene a las personas de venir plenamente a Cristo, es lo que eventualmente trae ceguera a esas personas. Dice, pero por causa de los fariseos, ellos no lo confesaban para que no fueran sacados de la sinagoga. ¿Por qué? Dice aquí enseguida, porque amaban la gloria de hombres más que la gloria de Dios. Piensen en eso, porque la verdad es esta, venimos a Dios a su manera y estamos andando en la luz, estamos andando en el camino de Dios, estamos andando en el sendero de Dios o caminando en el sendero de Dios. Y Él nos guiará en verdad y en todas las cosas que necesitamos hacer. Ahora estamos viniendo al mundo, estando encerrado, casi como un gran velo de oscuridad. De vez en cuando puede haber algo de mejoría y puede parecer que se está retrocediendo un poco por un corto tiempo, pero tarde o temprano se viene todo. Se viene todo abajo. Entonces, como decía Isaías en el 60, capítulo 60, dice: la oscuridad cubrirá la tierra y densa oscuridad a las personas. Ahora, aquí donde nos quedamos en el verso 44, dice: Jesús gritó y dijo: aquel que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel quien me envió. Hay que entender eso, porque no es que uno le crea a Jesús solamente, sino que debe creerle al Padre. Verso 45, y aquel que me ve, ve a aquel quien me envió. Yo he venido como una luz al mundo para que todo el que cree en mí no pueda permanecer en oscuridad. Y esa es la verdadera libertad en Cristo. Para entender la verdad, para entender la palabra de Dios, para entender lo que necesitamos hacer, para creerle a Dios, para obedecerle, para amarle. Y como sabemos, el amor se resume en amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. Así es como sacamos el pecado o la levadura de nuestras vidas. Es algo asombroso cuando llegamos a entenderlo. Verso 47. Pero si cualquiera oye mis palabras y no cree, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Aquel que me rechace y no reciba mis palabras, tiene uno que lo juzga. La palabra la cual he hablado, y esa lo juzgará en el último día. ¿Por qué va a ser así? Escuchen esto atentamente, lo que dice aquí, como Jesús lo dice en el verso 49, dice: porque no he hablado de mí mismo, sino el Padre quien me envió me ordenó él mismo lo que debería decir y lo que debería hablar. Y él hizo todo de acuerdo a la palabra de Dios. Verso 50 dice: y sé que su mandamiento es vida eterna. Por tanto, cualquier cosa que hablo, hablo exactamente como el Padre me ha dicho. ¿Cuál fue su respuesta cuando Satanás lo tentó en el desierto? Su primera respuesta fue: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y es algo tremendo, en verdad. Mucho tiene que ver con los salmos. Así que vamos a ver algunos de ellos y después vamos a ver algunas otras cosas. Vayamos al Salmo 37. Salmos 37 en el verso 1. Esto es Salmos 37:1, que dice: no te inquietes por causa de los malhechores, y no seas envidioso contra los trabajadores de iniquidad. Ahora, recuerden esto: a los que están totalmente controlados por Satanás el diablo, él les da beneficios, les da riqueza y les da favor en la sociedad. Pero nosotros no debemos envidiar a nadie que esté en esa situación. Verso 2 dice: porque pronto serán cortados como el pasto y marchitados como la hierba verde. Eso es lo que va a suceder cuando Cristo regrese, y eso sucede en el ciclo de cada generación a través de la historia. Dice el verso 3: confía en el Señor. Si usted está confiado en el Señor, eso significa que usted está creyendo en Él. Significa que está creyendo en su palabra. Significa que está confiando en su palabra, significa que está confiando en lo que Dios dijo que Él iba a hacer. Y Él lo hará, porque Dios nunca falla. Verso 3: confía en el Señor y haz el bien, vive en la tierra y valora la fidelidad. Deleítate en el Señor. Y así es como andamos en la luz, así es como andamos en el camino y en el sendero de Dios. Verso 4 dice: deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. Claro que el mayor deseo que debemos tener en nuestro corazón es estar en el reino de Dios. Como el hijo o hija de Dios que usted es, que yo soy. De eso se trata la fiesta de los panes sin levadura. De que desarrollemos la mente de Cristo. De que desarrollemos la confianza y la fe en Dios. De que crezcamos en gracia y en conocimiento. De que tengamos una mayor convicción de la verdad. De que recibamos de mayor manera, ¿verdad?, la gracia de Dios. Y que podamos tener mayor entendimiento de su palabra, mayor entendimiento de que Él está con nosotros, que Dios está con nosotros. Todo eso está atado en el significado de la fiesta de panes sin levadura. Verso 5 dice, encomienda tu camino al Señor. ¿Y cómo hacemos esto? Lo hacemos al pedirle a Dios que nos ayude, al pedirle a Dios que nos guíe, al pedirle a Dios que nos dirija en el camino que debemos ir. El camino que Él necesita que nosotros vayamos. ¿Sí? Y que estudiemos su palabra, que la dividamos de manera correcta y que la apliquemos a nosotros mismos. Así es como encomendamos nuestro camino a Dios. Por eso es que el estudio diario y la oración diaria son tan importantes. Verso 6 dice, y Él dará a luz tu justicia como la luz. Ahora se está hablando de la meta final de la luz, que es la resurrección. Porque ¿qué dijo Jesús acerca de cómo nos veríamos? Él sacó lo que Daniel fue inspirado a escribir, que aquellos que cambien a muchos a la justicia o que guían a muchos a justicia brillarán como las estrellas del cielo. Y Jesús dijo, aquellos que son de Él y obtengan la resurrección brillarán como el sol. Dice aquí en el Salmo, dice, dará a luz tu justicia como la luz y tu juicio como el mediodía. Entonces, esto es lo que debemos hacer al encomendarle nuestras vidas a Dios, confiando en Él. Verso 7. Descansa en el Señor y espéralo pacientemente. No te inquietes por causa del que prospera en su camino, por causa del que lleva a cabo acciones malignas. Dice en el siguiente verso, inmediatamente, cesa la rabia. Es decir, no permita que la carnalidad tome control sobre usted. No permitamos que entren maneras egoístas. No tratemos de lograr cosas espirituales por medios carnales. Recuerde, usted no puede tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? Y el bien que está ahí y aplicarlo espiritualmente para desarrollar el carácter espiritual. Porque el bien del árbol de la ciencia del bien y del mal siempre lleva a la muerte. Y siempre lleva a más pecado. Y estoy seguro que nosotros hemos visto eso en nuestras vidas, ¿verdad? En la iglesia, en la sociedad a nuestro alrededor. Donde quiera que volteemos a ver, vemos esto, lo podemos corroborar. Dice el verso 8. Cesa la rabia y abandona la ira. No te inquietes, eso solo lleva a maldad. Porque los malhechores serán cortados, pero aquellos quienes esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Piensen en eso. No es lo que tenemos ahora. Ahora cualquier bendición que tengamos hoy es grandiosa, es maravillosa. Pero, ¿qué son esas bendiciones en comparación con heredar la tierra y poder gobernar y reinar como reyes y sacerdotes con Cristo? Verso 10 dice, es solamente un poco de tiempo y el malvado no será más. Sí, considerarás diligentemente su lugar, pero él no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se deleitarán ellos mismos en la abundancia de paz. Dice enseguida, el malvado conspira contra el recto y rechina contra él sus dientes. El Señor se ríe de él porque ve que su día viene. Ahora, el Salmo 25 también corrobora lo que se nos dice aquí. Es algo importante y quiero que noten lo importante que es todo esto que estamos viendo, por favor. Porque todos los apóstoles, cuando comenzaron a predicar a Cristo, solo tenían el Antiguo Testamento y sabían lo que significa en el Antiguo Testamento las cosas que vienen ahí. Pero nosotros hoy en día encontramos mucha enseñanza del Nuevo Testamento, específicamente en los Salmos, y podemos hacer la conexión de muchas cosas que se complementan entre Antiguo y Nuevo Testamento. Así que es importante entender esto y vamos a ir al Salmo 25 enseguida, pero antes de eso vamos a tomar una breve pausa, algunos minutos, y posteriormente continuaremos con la segunda parte.